Hombre, eso es pedir demasiado. Como pista, y esto es un favor que os hago, siempre hay cartas. Si no os gusta, me llamáis por teléfono. Un abrazo de Fernando Ramírez Ángel. Ah, perdón, esperad. Todo esto los lunes. Es decir, todos los lunes de 1 a 2 en Radio 3.
Yeah. Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo en Radio 3, Pensamiento 3. En los teléfonos que podéis utilizar son los que tenemos de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Os repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Sí, hoy vamos a hablar de la noción de causa. Espero que sea un tema que no os asuste ni os eche para atrás. No se trata de nada tan extraño, sino de algo que a poco que os fijéis os daréis cuenta que manejáis todos los días. Entonces, esta idea de causa que se puede percibir en que se usa continuamente, pues por ejemplo si nos fijamos en los postulados de la ciencia o en las charlas cotidianas entre la gente atribuyendo una causa normalmente a aquello que ocurre, o en la proliferación de la pregunta ¿por qué? Todo esto testimonia, parece ser que esta idea de causa es una parte consustancial de la ideología o de la creencia más dominante, ¿no, Agustín?
Sí, desde luego. Hay apariciones en las que has citado, más o menos inocentes, sobre todo las que se centran en esa forma de la pregunta que suele atribuirse a los niños, ¿por qué? Pero la mayor parte de las apariciones, y yo creo que en las que más bien debemos fijarnos, no son ni mucho menos inocentes. La gente está ansiando constantemente que le expliquen las causas del negocio, del fracaso, del éxito o de cualquier otra cosa. Y si se lo pueden explicar de tal manera que la causa tome la cara de una persona, es decir, que la cara tome, que la causa sea la culpa, entonces mucho mejor todavía. Lo que importa es saber que hay un nombre, que hay una especie de representante del primer motor, del señor, al cual se le puede atribuir el origen de lo que sucede, normalmente de lo malo que sucede. Ya se sabe que la justicia misma, todo ese ministerio está montada sobre esta necesidad de concentrar la culpa sobre un sujeto, el acusado, el reo, es una institución esencial. Y evidentemente la justicia está dando así constantemente razón a esta apetencia que parece ser propia de todo individuo. No voy a decir que sea popular, sino de todo individuo, de toda persona, respecto a que le digan de dónde viene aquello, cómo se ha producido, pero no simplemente cómo, sino con qué origen, naciendo de dónde. Claro, efectivamente, si la pregunta se toma como la mera curiosidad esa de los niños, el porqué incansable que acaba por aburrir a los padres, bueno, entonces sí que podríamos decir que era popular y en ese sentido inocente, pero no así cuando se trata de que la gente, es decir, la gente convertida en masas, sufre su desgracia, se ve aplastada por toda serie de cosas desagradables, insoportables incluso, y entonces se ve obligada a encontrar un porqué que quiere decir de dónde nace esto, quién es el que lo ha hecho, quién me ha hecho esto. Una manifestación muy trivial es en la relación entre parejas. Cuando las cosas empiezan a ir mal, y aquí es el tiempo mismo el que se encarga de que vayan mal, entonces es muy raro que ni él ni ella se contenten con percibir el mal y tratar de describirlo, sino que inmediatamente buscar la causa en el otro, como es natural. El otro, con su cara y su nombre propio, se viene a convertir en el causante. Así se podrían seguir intentando encontrar ejemplos por todas partes de esta necesidad que propones hoy que critiquemos.
Sí, una cosa que tal vez podría llamar la atención es que parece ser que aparece antes la noción de causa en como término jurídico que como término científico. Sí. ¿Es así?
Sí, yo pienso que es así. Después podemos hablar, si los oyentes permiten el atrevimiento, podemos hablar de los fundamentos lógicos y después metafísicos de la causa. Pero mi sospecha es que primero es la culpa. Lo primero es la culpa y después la culpa se generaliza en forma de causa. Es decir, que como en tantas otras ocasiones, aquello que parece meramente científico o filosófico o ontológico o como sea, está fundado primero en una necesidad moral. Lo primero es saber quién lo ha hecho y después de la atribución de la causa a fulano de tal, culpa, se puede pasar a nociones que parecen casi físicas, como cuál es la causa de la constitución de los cuerpos, la causa del movimiento de los átomos, la causa de la caída, la causa de la fuerza de la gravedad y demás. Uh-huh. Pero pienso que tiene razón, que el fundamento primero está en la culpabilidad, en la necesidad de inculpación, de echar la culpa a alguien determinado.
Esta noción de causalidad la debemos considerar exclusivamente ligada a la pretensión de que hay una causa, o cuando se recurre a que no, efectivamente hay varias, se nos escapamos de, no es exactamente la misma noción, o sí.
Sí, pero al monstruo que quiere encontrar la causa, esto de que haya varias no le satisface nada. Esto es como característico del amor único. No puede haber componendas, no puede uno contentarse con cosas de más o menos, ni de aquí ni de allá. La causa verdadera tiene que ser una. Y cuando a uno le hablan de que hay múltiples causas, pues lo mismo el jurista que el propio reo, que el científico, lo que busca es separar. Decir, bueno, distingamos, una es la causa verdadera y después hay circunstancias, coadyuvantes y demás, pero que no tienen la condición de verdadera causa. Por ejemplo, si se dice, cuando plantas un grano de trigo sale una espiga, una relación causal muy inmediata, te dicen, claro, sí, efectivamente sale una espiga, si sí, efectivamente llueve a su tiempo, si no hay una helada que estropee en germen el brote y tal. Y te dicen, sí, muy bien, hay todas esas circunstancias, pero la causa verdadera es, por ejemplo, el grano, o el acto de sembrar, o hasta el sembrador mismo, si se quiere decir, ¿no? Se desea siempre, como en todos estos tipos de tiranía metafísica, se desea siempre que la causa sea una.
Sí. Una cosa que ocurre cuando a alguien le haces ver esta abundancia de recurrencia a la causa para explicar las cosas. Claro, que le pasa también a la ciencia y le pasa a cualquier persona que le preguntas, tienen la pretensión de que no es que haya esta idea, sino que el lenguaje refleja algo que está ocurriendo, como que hay una realidad exterior al lenguaje y simplemente uno constata que hay unas relaciones causales. Por ejemplo, se dice, pasan hambre porque ha habido sequía, o no come porque está triste, pero con la pretensión de que es algo completamente exterior a la idea de causa.
Sí, sí, ese es un paso fundamental. Es decir, dentro de un momento, si nos da tiempo, voy a proponer que las cosas sean del revés. Es decir, que las causas estén en el lenguaje, en la manera que enlazamos unas oraciones con otras. Pero, por supuesto, el monstruo individual y masivo que tiene necesidad de causa no puede contentarse con eso. Tiene que hacer exactamente lo que has dicho. Tiene que suponer que el lenguaje no hace más que reflejar lo que está fuera, o incluso olvidarse del lenguaje que usa para decir por qué. Olvidarse de ese lenguaje y suponer que, en efecto, las causas son físicas, están ahí. Son bien físicas, bien reales, como en los ejemplos que acabas de citar. Es un caso ilustre, tal vez es el más ilustre de todos, de transformación en física de algo que a lo mejor era simplemente lógica, pero que esta necesidad efectivamente tiene que transformar en física. Aún diríamos a parar si empezáramos a creer que fulano es causante de tal cosa solo porque se dice que es causante de tal cosa. Evidentemente el fundamento tiene que estar por debajo, y lo mismo que hay que creer en la realidad de los individuos y en la realidad de los conjuntos, hay que creer en las relaciones que los ligan entre sí. De manera que ya no solo es que se crea que efectivamente hay individuos, es decir, átomos, y que estos átomos se ligan en conjuntos y que chocan unos con otros, es que los choques mismos y las relaciones mismas abstractas se vuelven también, aunque parecería imposible, se vuelven físicas. Las relaciones de causa son efectivamente como si fueran un hilito, como si fueran una especie de hilito de acero que uniera unas cosas con otras.
Sí, ¿de qué modo podríamos establecer una relación, por ejemplo, entre sequía y hambre, o entre falta de apetito y tristeza, que no fuese causal? ¿Cómo lo formularíamos?
Bueno, primero está el problema de que habría que efectivamente separar esas cosas. Es decir, un niño, casi diríamos un animal que apenas está empezando a hablar, probablemente percibe todo eso como una especie de masa indistinta, de manera que no distingue por un lado la sequía y por otro lado la pena, por ejemplo, para poner una cosa así, o no distingue la indigestión y el mal humor, cada uno por su lado. De forma que la pena o tristeza forma parte de la sequía y viceversa, el mal humor forma parte de la indigestión. Así que lo primero que se hace es separar. Y una vez que se ha separado, entonces ya, pues como siempre, se establece después del análisis la síntesis. Entonces ya las dos cosas a su vez se enlazan entre sí y se enlazan preferiblemente de esa manera. Primero es la sequía y después la pena. No vaya alguno a creer que primero empieza la gente a ponerse triste y que así se producen las sequías, como a alguien puede ocurrírsele, porque esto de invertir la relación de causa también se da mucho, ¿no? O no vaya uno a pensar que es el mal humor lo primero y que luego es el mal humor produce la indigestión, cosa que ya es mucho más fácil de pensar. Aquí la vuelta del revés de la relación de causa está muy a la mano.
Bueno, pues si te parece, mientras se animan los oyentes a comenzar a participar, nos haces los recitados que vienes haciendo.
Si no hay todavía voces, vamos a hacer esto de cambiar de lenguaje, ya que no de onda. Aunque tal vez a veces pienso que a los oyentes les puede costar un pequeño esfuerzo, es un salto, esto de saltar una cosa a otra. Por un lado puede venir bien, para que la hora no resulte tan exclusivamente dedicada al razonamiento y la discusión, pero evidentemente son dos maneras de lenguaje tan distintas que no me extrañaría que alguno de los oyentes se quejara de demasiado salto y que no puede ponerse de repente en condiciones de oír poesía cuando está oyendo razonamiento.
Bueno, de momento yo no he recibido ninguna queja en ese sentido. Más bien al contrario, parece que sí se agradece que...
Pues vamos a ver, una vez que ya con este intervalo hemos preparado un poco a los oyentes para el cambio de lenguaje, con esta en que se describe aparentemente la experiencia de una noche por allá por los Pirineos catalanes, más bien de la otra parte, de la parte francesa. Para que haya vida que recordar, a veces uno vive también feliz. Hay en las quiebras de las faldas del Canigó una vez un sitio, pasando desde Prades a Tauriña, por cerca de un convento de donde tú bajabas por la carretera, noche de estío entre los zarzales, en una noche llena de luna, y ya sentías cerca el agua manantial. Escucha. Has visto los amigos, juntos y bien cada cual hablando, y se han callado bien, y el amor está dormido aquí en su jaula, bendito amor, y los tendones de los brazos tiernos y fáciles todavía, y te detienes en el recodo aquel, y ya no sabes irte a dormir a qué lugar ni hora. El aire, apenas aire, la piel te me la oreaba. Gritaban algo sordos de claridad los grillos, y los sapos de allá hasta allá comunicaban. Desvelado, uno ladró de las alquerías. La sombra es toda blanca, sobre el ciprés la luna cuelga, suena el arroyo en mis oídos. Dime quién, oh luna, va a recordar lo que yo vivía.
Y esta otra en que se produce un enfrentamiento entre Dios, el que es, y el otro.
Corre la vida por las praderas de otoño claro, corre la luz por los caminos desconocidos de la mañana. Dicen que Dios se encuentra un día en mitad del campo con otro solo. ¡Salud! ¡Salud! Se deshilacha por los mojados algodonares la niebla, el sol tiembla de blanco entre la hojarasca de los olivos, la sorda voz del cielo mana por el olvido del frío sueño del aire. Yo soy el que soy, y tú, yo, no, no y no, y no y no. Por los oteros el día pace, los borreguillos del buen amor.
Bueno, tal vez tenemos bastante ración poética por hoy. Si no hay alguno de los oyentes que esté dispuesto, pues seguimos charlando nosotros.
Bien, parece que todavía no se han animado, como siempre que el tema suena así como más abstracto. Voy a recordar los teléfonos, son el 442-7126 y el 711-1099. Recuerdo que en una ocasión, hablando de este tema de la causa, tú establecías una diferencia en el caso del psicoanálisis, que suponiendo que efectivamente había una causa para la neurosis o la situación penosa en que se encontrase el que fuera víctima de ella, sin embargo, al conseguir encontrarla y deshacerla, eso lo separaba de los otros modos, de las otras nociones de causa habituales.
Sí, no recuerdo bien el trance al que te refieres, pero esas cosas que dices sí que me suenan de otras discusiones. Yo pienso que el psicoanálisis parte o no debe partir o no debía partir de que hubiera una relación causal, ni siquiera, por ejemplo, entre la represión y la enfermedad o el malestar. Es más bien la psiquiatría, la necesidad de aplicar el psicoanálisis para curar, la que establece una relación así como científica entre unos hechos y otros hechos y procede, y efectivamente con gran frecuencia tiene éxito, porque lo mismo que la ciencia, partiendo de sus mentiras respecto a relaciones causales, puede producir prodigios técnicos, más o menos hechos para admirar a los papanatas del mundo, de la misma manera también pues la psiquiatría, partiendo de una equivocación, haciendo una relación de causa como real, pues puede tener éxito en cuanto a la curación. Pero en el psicoanálisis no se trataba de esto, se trataba más bien de deshacer una idea. Es decir, que normalmente el enfermo, o simplemente el que sufre malestar y se siente inclinado a acudir a la consulta, él tiene ya sus ideas respecto a lo que le pasa. Se ha hecho una formación donde todo está relativamente bien explicado y donde evidentemente las causas y las culpas figuran. Unas veces, si es uno de esos que tienden a echar la culpa para adentro, pues dirá que es por condiciones anatómicas, porque ha nacido cojo, porque es feo, cosas por el estilo. Y otras veces, más frecuentemente, cuando se tiende a echar la culpa para afuera, pues será porque se le atribuye pues a fulano de tal, que a lo mejor es padre, o es novio, o es novia, o es madre, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces el análisis realmente debería tratar de disipar estas creencias, estas ideas, la labor debería ser negativa, y entonces sería por virtud de esto, no por el descubrimiento de otra causa, sino por la desaparición de las causas que normalmente reinan, cómo efectivamente vendría a producirse algún descubrimiento. Un descubrimiento que no implicaba necesariamente salud, tampoco lo contrario. Pero en todo caso que era un descubrimiento que venía a contribuir a esta labor de deshacer el alma o deshacer el yo en la medida que se puede, que debería haber sido la función del psicoanálisis.
Sí, parece que tenemos ya alguna llamada. Vamos entonces con la primera de ellas. ¿Hola? ¿Hola?
Sí, hola.
¿Qué?
Vamos a ver. Esto es a propósito de una cosa que dijo el señor García Calvo. Al principio lógico, metafísico, culpa-causa, causa una, tiranía metafísica. La cosa es efectivamente que él, vamos, yo no sé si he entendido bien, pero me da la impresión de que ha hablado primero... En aspectos sucesivos, respecto a la sucesión, ha hablado primero de lógica. Vamos, esto es una cosa que llamo para aclarar. Ha hablado primero de lógica, después de metafísica, después de culpa y después de causa, y luego de causa una, tiranía metafísica. Yo le pediría que, si es tan amable, pudiera hablar un poquito de estos términos, que sería el primero y el último, según el orden que he hecho yo aquí, no lo sé si es el correcto, entre lógica y tiranía metafísica. Nada más. Y un segundo solo para poner otra vez la radio. Muchas gracias.
Sí, merece la pena que intentemos decirlo siempre más claro. Nunca sobra claridad, porque efectivamente este tema que hoy Javier nos ha traído para muchos de los oyentes puede resultar un poco demasiado abstracto y a lo mejor el manejo de términos abstractos no es para todos tan familiar como a lo mejor nos lo es excesivamente para nosotros. No hay que olvidar, sin embargo, lo que más de una vez he dicho, que el verdadero fundamento de la realidad y de los males que la gente padecemos consiste en entes abstractos, precisamente. Y aquí todos los días estamos hablando de cosas como el Estado y el capital, que tienen esta condición abstracta. Pero por eso es por lo que tal vez nunca sobra la claridad en cuanto al intento de denuncia de estos tinglados abstractos que sin embargo vienen a ser tan carnales, tan hirientes y que pueden venir a acarrear la muerte o por lo menos la desgracia de muchos de la gente. Sí, decíamos por una sugerencia de Javier que parece que hay una necesidad de concebir las relaciones de causa, que son también las de culpa, como si fueran físicas. Imaginar que efectivamente hay alguien, o por lo menos algo bien determinado, que está actuando y produciendo, como un átomo choca con otro, produciendo las realidades. Sugeríamos que tal vez esto, como suele suceder, está puesto del revés, y que por tanto aquí a lo mejor nos corresponde poner lo que está del revés, para ver si entonces queda de derechas, que es la... que es la labor que nos toca. Sí, lo primero es hablar, y hablando, entre otras actividades, pues se enlazan unas frases con otras, o dentro de una frase dos oraciones diciendo por qué. Entonces, como uno está acostumbrado a pensar que el lenguaje da cuenta de la realidad, inmediatamente ese por qué, esa relación de por qué, que era una relación gramatical, puramente lógica, queda convertida en una realidad, se vuelve como física, por así decir. Últimamente he llegado a ver que probablemente esto se empieza a producir primero en relación al futuro, que es, como nuestros oyentes han oído alguna vez, el sitio donde propiamente nace el tiempo, esta idea que es la idea esencial, la idea de muerte que domina todo, ¿no? Se pretende que se pueden predecir cosas, es decir, decir por anticipado. Decir, mañana estaré en el puerto a las 8 de la mañana. Y que efectivamente esta predicación puede ser verdad o puede ser mentira. Y solamente llega a saber si es verdad o si es mentira cuando se ve si mañana estoy en el puerto a las 8 de la mañana o no estoy. Pero no está. Y entonces, como aquí se trata de una promesa, de un propósito que se enuncia, está claro que aquí el lenguaje está actuando, no está simplemente diciendo nada real hasta que se vea si mañana estoy a las 8 o no estoy a las 8 en el puerto. Pero yo tengo la pretensión de que ahora yo estoy diciendo algo de verdad o estoy mintiendo desde el momento que lo estoy diciendo. Se establece una relación. Mañana estoy en el puerto. O sea que quien pueda comparar las dos situaciones, entonces pues ve que efectivamente hay una especie de relación real, porque el lenguaje estaba actuando. Entonces, partiendo de aquí, la cosa se vuelve para atrás, y por ponerlo en algunos de los casos más groseros, él llega a creer en el destino, en la previsión de hechos pasados, es decir, fulano nació bajo la influencia de Júpiter cruzada con la de Saturno y cosas por el estilo, y entonces por eso es precisamente por lo que hoy va a encontrarse en la calle con el amor de su vida, y seguramente gracias a la influencia de Saturno pues va a hacer fracasar esta relación o cualquier otra tontería de esas con la que todos los días están entreteniendo a los oyentes y a la gente en general. Pensando que efectivamente hay una relación física entre la manera y sitio de haber nacido y las influencias de los astros y estas cosas que a uno le suceden todos los días. Se ha aplicado a la situación previamente real o pasado aquello que se había inventado como relación lógica en el acto de prometer algo para el futuro. De manera que pienso que efectivamente por medio de estos tinglados gramaticales o lógicos es como nos vemos obligados, porque lo primero es hablar, y no podemos menos de estar hablando, para prometer o para predecir y cosas por el estilo, nos vemos obligados a establecer relaciones entre unas oraciones y otras, entre unas predicaciones y otras, y esto inmediatamente queda obligado a traducirse a la física, y entonces la relación causal, que no era aquello más que una relación gramatical, se convierte en relación física. Bueno, no sé hasta qué punto nuestro oyente y el resto de los oyentes quedan lo bastante satisfechos con estos intentos de aclaración, pero si no lo están, pues nos lo seguirán diciendo y seguiremos intentándolo.
Sí, de momento vamos con la segunda llamada. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Esto de la causa, a mí me parece que tiene que una relación bastante, bueno, con la culpa, claro. Si hay causa, si esa causa es humana, pues entonces aparece el culpable. Pero la culpa, a su vez, me parece que tiene una relación muy directa. O sea, que no se puede creer en la culpa si no se cree previamente en la libertad. Entonces, yo soy culpable porque yo soy libre. Entonces, claro, eso ya es otra historia, pero y queda para sospechar en la libertad. En el sentido de que, ¿quiénes han sido siempre los más interesados en que seamos culpables? Pues siempre han sido los amos, ¿no? Entonces los amos han sido, me parece, lo que ha inventado esto de la libertad. Tú tienes que ser libre para poderte considerar culpable. Y si eres culpable, pues claro, eres merecedor de mis castigos. Y bueno, y ahí está la causa humana, ¿no? Que bueno, en el sentido que no se creyese en la libertad, no habría culpa y por supuesto no habría esa causa humana. Las causas no sé por dónde vendrían, pero desde luego humanas no serían si nos fuésemos libres. Y como digo, sospecho bastante que han sido siempre los tiranos y la Inquisición, por ejemplo, los que más han apoyado eso de la libertad.
Muy bien. Muy bien, está muy bien dicho. Quédate un momento, si quieres, para que me ayudes a seguir desenrollando este ovillo, porque ha sacado un punto muy esencial. Pues supongo que tú mismo te das cuenta de que en realidad los tiranos, como tú dices, a lo que están obligados es a imponer dos ideas que se dan de cachetes entre sí, dos ideas contradictorias. Porque ellos tienen que hacernos creer, efectivamente, como tú has dicho, en la libertad que hay que añadir de cada uno. La libertad como perteneciente al individuo. Porque efectivamente, si no hubiera libertad, como muy bien has dicho, no habría reo, no habría culpable. Pero por otro lado, están obligados a suponer relaciones causales, precisamente. Y claro, las relaciones causales acaban por ser esas que en el caso extremo antes he puesto. Las de como nací bajo la influencia de Júpiter, pues soy, hago esto o lo otro. Y parece que tanto una cosa como la otra tienen que imponerlas, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, claro. Me parece que sí. Que será quizá los tiranos y compañía los que más les gusta esto de la causa-efecto.
Y al mismo tiempo, eso de que cada uno sea libre, lo cual eran los líos que se formaban en la teología. Supongo que te acuerdas cuando se trataba de que efectivamente la causa última, la causa primera era Dios, y sin embargo eso tenía que hacerse compatible con la libertad individual, y Dios sabía de antemano todo lo que fulano y mengano iban a hacer, pero sin embargo fulano y mengano eran libres.
No sí, sé cómo... A mí siempre lo más hemos quedado más ha sido eso de que los menos amantes de la libertad eran precisamente los que más nos cargaban las tintas de lo libre que éramos.
Sí.
Precisamente ellos.
Eso que ellos no suelen llamar libertad, sino más bien responsabilidad o cosas por el estilo, ¿no? Que en definitiva pues es la imposición de la idea de causa. Hay que ver que cuando se dice libertad de esta manera que tú lo estás diciendo, pues está tomándose uno la libertad efectivamente en el sentido que ellos quieren, es decir, como una responsabilidad y como una capacidad para producir efectos. Se olvida que libertad a lo mejor no quiere decir más que algo negativo, es decir, algo que implica la desaparición del individuo mismo y de su responsabilidad. No sé si me sigues en esto.
Sí, bueno, como que siempre nos dan la libertad de una manera absoluta, que somos absolutamente libres, cuando quizá la libertad no sea tan absoluta, nos da libertad de ciertas cosas, de no ir hoy a clase o de no ir hoy al trabajo, pero no absolutamente libres, por supuesto.
Sí,
estamos condicionados por los demás, por, yo qué sé, todo lo que nos han enseñado, etcétera.
Sí, sería la libertad incluso, en último término, de no ser uno el que es, que sería el extremo de la negación y, por tanto, de liberación. Pero, por el contrario, ellos tienen que hacernos creer que cada uno es cada uno. Y para que cada uno sea cada uno, en esto tal vez no hemos insistido bastante, es necesaria esta idea de la responsabilidad, es decir, de que uno es responsable de sus actos, si no uno, no es uno. Algo por este sentido. O sea, no sé si hasta qué punto queda claro que la propia existencia de mí como siendo el que soy requiere que yo sea culpable. Si no soy culpable, no soy nadie. ¿O no ves bien claro cómo digo esto?
Bueno, eso de que uno no es uno no está nada claro, ¿no? Porque si uno llora es uno, si uno ríe es uno, si a uno le duele a uno, ¿no? Entonces, no es lo que dices tú, que uno no es uno.
Sí, pero
bueno, teóricamente es... igual, pero en la realidad, si a mí me duele a mí.
Ya.
Aunque me duela lo que te pasa a ti.
Ya. Ya, pero de esas maneras, desde luego, eso no serviría para el capital y el Estado. Eso con reírse y tener y sentir dolores y eso, no bastaría. No, para que uno esté bien constituido, uno tiene que ser culpable. Si uno no es culpable, no es el que es. No sé si esto se dice lo bastante claro. Claro, el pueblo le vuelve la pelota a Dios, ¿eh? El pueblo le vuelve la pelota a Dios y lo declara a él, precisamente, que es el ente de los entes, el ente más real, lo declara culpable de todo. Pero lo primero es que cada uno tiene que ser culpable y gracias a eso, gracias a ese pago, pues es el que es. Gracias a eso tiene su documento de identidad y está bien situado, ¿no? Porque con cosas como esas, como llorar y reírse, no basta, ¿eh? Esas no son lo bastante individuales, lo bastante personales, ¿no?
Bueno, también uno el que se examina, el que aprueba, el que suspende,
eso es.
El que pasa la prueba de que nos hayan puesto, etcétera, ¿no?
Sí, esas son las condiciones esenciales, esas son las que de verdad le hacen a uno ser el que es, ¿no? Y claro, ahí, en todos esos casos, uno es responsable. Si a uno lo suspenden, ya puede intentar echar la culpa para afuera, de que le han examinado mal y tal, pero ahí estaba uno demostrando quién era, demostrando que sabía lo que tenía que saberse y gracias a eso tratando de conquistar su puesto. Bueno, de acuerdo, pues gracias por la contribución. Ya puedes seguir por la radio si te parece.
Vale, y hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Sí, no quiero dejar pasar la ocasión sin recordar un ejemplo reciente bastante siniestro de este doble intento de meter la idea a la gente de determinación y de libertad. Recientemente, una gente que tiene empresa del Estado se ha puesto en huelga de hambre y han salido unos filósofos a la palestra cuando el Estado no quería que se les murieran, claro, sería un escándalo. Han salido a defender la libertad individual de los presos, su derecho a suicidarse, lo cual parece una cosa bastante sangrante en un momento en que precisamente están presos. Sí. Que se hable de se pretenda vender la idea de la libertad individual.
Ah, sí, es muy curioso, ha hecho muy bien sacar ese ejemplo. Yo no lo había seguido mucho, pero efectivamente esa defensa hasta darse la muerte, dejarse morir de hambre, eso parece que es la defensa de lo más sagrado de cualquier democracia y de cualquier cosa del mundo, ¿no? Está bien que esos filósofos políticos aparezcan ahí, ¿no? Pero nuestros oyentes ya van viendo un poco el engaño que en esto hay, sí.
Vamos con otra llamada. Hola.
¿Hola?
Sí.
Mire, soy Antonio.
Uh-huh.
Llamo desde Valencia.
Hola.
Y estaba oyendo el programa y se me ha ocurrido, como he oído también. ¿Óigame?
Sí, sí.
Sí. Como he oído al que está con ustedes ahí conversando sobre el tema este de la libertad y el deseo y la culpa, y que también ha dicho el compañero que ha llamado.
Uh-huh.
Como le he oído leer algunas poesías, yo es que tengo aquí una poesía que podría ir a lo mejor a colación con el tema. No sé si se podría.
Es breve.
Pues son 18 versos.
Bueno, pues adelante.
Pues la poesía es lo siguiente: calamidad del destino soñado, sueño perdido, realidad dada, absurda conformidad en la nada. Solo crear realiza el favor del tiempo, se añaden fantasías, ensoñaciones, estímulos del hoy, vocaciones, mas lo busco y apenas lo hallo, lo deseo más escapa de mi lado, deberes son anticipaciones del anhelo, en este espacio del dolor oprimido, mientras espero por lo que creo robado, minúsculos movimientos desarrollan las potencias del saber albergado, y será en su tiempo que el favor llegará, y es un sagrado deber saber esperar, pues semejante tensión en la templanza porta su inspiración.
Muy bien. Bueno, pues nada, gracias por la contribución, que efectivamente pues es una voz de un alma en conflicto, como son todas las almas, y no sé si tendremos alguna otra alma por ahí que nos esté esperando.
Sí, pero parece que tenemos que esperar un poquito para poder entrar en contacto con ella, pero parece que ya viene. ¿Hola?
Hola.
Sí.
Bueno, mire, realmente el tema que están debatiendo obliga necesariamente a debatir con su pericia catedrática. Yo deseo establecer la relación peripatética del sufriente hombre del Cromañón en su diaria angustia existencial. Eso podríamos entroncarlo con el drama del padre sufriente, según la interpretación lacaniana.
Sería de agradecer para los oyentes más o menos profanos que intentara repetirlo, no muy largo, pero con términos más vulgares, digamos, ¿no? Sí, es posible.
Bueno, lo que a mí me preocupa en este momento es realmente aquel hombre sumergido en su profundo misterio, el hombre del Cromañón, que no ha podido establecer su relación peripatética, diaria, eso que tanto lo angustia, de lo que vosotros hablabais en la relación causa-efecto con tanta maestría.
Mm-hmm. Ya, bueno, pues no sé, del hombre y de la mujer de Cromañón no tengo muchos conocimientos.
Claro, pero eso, en la teoría lacaniana se ha interpretado acabadamente.
Sí, seguramente sí.
Bueno, trataremos de aprovechar esta sugerencia, de manera que gracias y seguimos con la radio, sí, gracias. Sí, en realidad tal vez una interpretación que parta de un hombre de Cromañón supuestamente incapaz de estas relaciones peripatéticas diarias ligadas por relaciones de causa-efecto, como nuestra oyente dice, sería algo que, si fuera una interpretación válida, se trasladaría inmediatamente, de manera que el hombre de Cromañón fuéramos nosotros. Pero a nosotros lo que nos pasa es que estamos justamente ligados por esas relaciones peripatéticas y por estos hilos de causa-efecto en los que nos enredamos y que son justamente los que estamos aquí tratando de denunciar y de atacar.
Sí, bueno, estamos a la espera de entrar en contacto con otro oyente que nos habían llamado y no sé si lo tenemos ya dispuesto. Todavía no.
Hay que contar con la interferencia de cosas que no son causas, pero que son interferencias, y esto es muy importante, tales como estas dificultades técnicas.
Sí, bueno, pues no sé si hay algo por ahí que podamos aprovechar de lo de las últimas intervenciones. No, ya tenemos la llamada. ¿Hola?
A ver.
Sí.
Un momentito que quito aquí este cassette, que si no se va a acoplar.
Sí.
A ver, ¿se acopla?
Ahora parece que no.
Vamos a ver, era insistir a ver si podía, que es que no, bueno, grabo el programa, lo estoy oyendo, pero no puedo atenderlo todo lo que quisiera. Insistir en el tema de los porqués de los niños, que no sé si los ha hablado mucho o poco. Quería comentar si implicaría ya en sus 2 años y medio o 3 esos eternos porqués una colonización progresiva, o podrían ser reflejo aún de algo de abajo. Por decirlo de otra manera, si buscarían causas, saberes, o buscarían quizá precisamente no saberes, dispersiones de algo que a lo mejor no tan concreto o les sucede concreto y que quizá quisieran o les sucediera que quisieran como ampliarlo en el sentido de dar entrada a un sinfín de posibilidades desconocedoras quizá o de sensaciones. O dicho otro modo también quizá, sus preguntas serían lenguaje que está hablando y si es así, pues de qué modo a lo mejor los adultos podríamos negarnos a darles respuestas matadoras, digamos, ¿no? De qué modo podríamos... No sé, estar en esa secuencia suya y pues no contribuyendo a que estuvieran cada vez más colonizados, sino quizá menos, ¿no? Diciendo quizás no sé constantes, no sé, o sea, ayudarles con no sé muy simpáticamente dichos o algo así.
Bueno.
No sé si se ha entendido bien.
Se ha entendido muy bien y además te
Yo
pido...
Yo es que te oigo muy lejos, pero de todas maneras...
Sí, se ha entendido poco... bien y si no oyes demasiado mal, espera todavía un poco por si podemos...
Oigo muy bajito, pero vamos, oigo, a ver...
Sí, efectivamente no se había insistido lo bastante en esto y ha hecho muy bien en sacarlo. Al principio lo que había dicho es que frente a las búsquedas de causa y de culpa representadas por la justicia y por la opinión de las masas y de los individuos, el porqué de los niños era relativamente inocente, esto habíamos dicho, y ahora esto hay que enlazarlo con lo que tú has sugerido con más precisión, si puede haber en ello algo que venga de abajo. Efectivamente, pienso que lo hay, aunque la pregunta tome la forma de por qué, que parece tan decididamente causal, a pesar de ello. Alguna vez he recordado que como esta forma del interrogativo por qué es una invención moderna, tal vez un niño griego o incluso latino no podría realizar esa actividad valiéndose de ninguna pregunta causal, tendría que preguntar simplemente qué, ¿no? Ti es ti o quid est serían las formas que tendría que tomar la cosa en un niño, porque en latín y en griego no hay todavía una pregunta por qué tan definidamente formada. Tú has sugerido, creo, lo esencial. El niño lanza sus preguntas contra la forma de realidad que el vocabulario que las personas mayores le han impuesto le ofrece. Él no se conforma, encuentra, percibe las deficiencias del tinglado de esa realidad constituida por el vocabulario semántico de una lengua cualquiera. Y cuando pregunta por qué o simplemente qué, lo que está haciendo es poner en cuestión este tinglado del vocabulario. Lo hace por medio del lenguaje, por supuesto. Lo hace preguntando, que es una de las actividades esenciales del lenguaje. Pero la lanza sobre eso. Lo malo de la cuestión es que parece que los adultos, aunque nunca pueden responder a la intención profunda de esta pregunta, que es el descontento con la explicación de la realidad, sin embargo sí que tienen armas para callar a los niños. Es decir, le dicen, pues a los bebés los trae la cigüeña de París. O les explican, por el contrario, la versión científica y les dice, es que mamá hace esto y papá hace esto en mamá y entonces se puede empieza a desarrollar esta cosita y tal. Y entonces el niño no es que quede satisfecho, pero a lo mejor se calla. Y como de lo que se trata es de que se callen los niños, pues la cosa funciona en ese nivel sumamente práctico. No sé qué es lo que dejo fuera de lo que planteabas y hasta qué punto sigues conmigo en esto.
Pues creo que te he seguido bastante. tema es que como se oye tan sumamente lejos, creo que se me han escapado aspectos. ¿Has comentado entonces si quizá tendríamos que dar, no sé, constantes o algo así, o serviría de algo?
Bueno, habría que tener una paciencia infinita. Es decir, el porqué de los niños tiene esta virtud que es que pone malos a los madres y a los padres y a los profesores y a los maestros. En todo caso, yo lo que pienso que no habría que hacer, no tengo ninguna recomendación positiva como siempre, pero sí muchas negativas. Lo que no habría que hacer es lo que se hace, que es darles explicaciones antes de que las pidan, proponer relaciones causales para de esta manera evitar el peligro de que pregunten. Esto es lo que hacen no solo los padres, sino todas las instituciones educativas, académicas, que están destinadas a esto. Dar las respuestas antes de la pregunta. Habría que, de verdad, tener confianza en el pueblo y en que los niños están más cerca del pueblo. Y que, por tanto, que cada vez que preguntan uno puede estar aprendiendo algo. Y entonces, no, decir, no estar haciendo constantemente confesiones del tipo, no sé, pero simplemente no acallar por la violencia de la respuesta previa, no acallar las preguntas, no estar convencido de que se sabe cómo es el mundo, porque en verdad no se sabe. Y entonces, de esa manera, dejar que los niños siguieran preguntando interminablemente, infinitamente, tal vez es una recomendación poco práctica, ¿no?
Sí, no, si los no sé, esos que ya los que yo aludía eran más no del tipo de acabar como con sensación de enfado callándole, sino lo contrario, ¿no? Como diciéndoselo de una manera lo suficientemente, no sé, clara, abierta, para que incluso sea gustoso ese juego de la pregunta, ¿no?
Sí. Sí, reconociendo esto, que en realidad la pregunta es siempre mucho más sabia que cualquier respuesta que se le pueda dar y que, por tanto, un adulto, gracias a lo que pueda conservar de niño, puede seguir aprendiendo de esas preguntas, sintiendo resucitar en él mismo aquella prehistoria en que él también planteaba esas preguntas. Algo en ese sentido.
De acuerdo, gracias.
Bueno, salud.
A salud, hasta luego.
Vamos con otra llamada. Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, mandaros un abrazo afectuoso a ti, ¿sí? Para
igual,
los dos.
Igual, sí.
Vale, quería señalar eso, algunas ocurrencias que he tenido ahora mientras os oía. Primero, una cosa que ha dicho Agustín, lo de que las relaciones definen y confirman a la partícula, ¿no?, o al individuo, ¿no? Eso de que si la culpa es de fulano de tal o fulano de tal es el culpable, bueno, pues además de ser culpable, pues así es más fulano de tal todavía.
Exacto, sí.
Y luego, otra cosa, bueno, eso, que la similitud que hay entre causa y consecuencia, que, vamos, a mí me parece que son exactamente lo mismo, pero con distintas palabras, ¿no? No sé, un empujón desde adelante o desde detrás, eso es lo que me parece, ¿no?
Sí.
Y, pues eso, que contribuyen, pues, al encadenamiento, pues eso, y luego, claro, todas las palabras que tienen relación con esto, ¿no? Pues yo qué sé, destino, previsión, necesidad, poder, control, ¿no? O alguna cosa más que tengo por aquí.
Espera un poco mientras no te quites del teléfono, porque voy a aprovechar sobre todo esta segunda sugerencia, y mientras tanto, si buscas en tus notas, nos puedes traer algo más. Sí, es muy importante esto, porque se piensa que se hacen las cosas por causas que no solo son empujones de atrás, sino que también son tirones desde adelante. Nuestro oyente lo ha dicho bastante claro. En definitiva, Aristóteles, que como siempre suele representar una especie de confirmación de las ideas dominantes, las ideas de la masa, pues desarrolló aquello de las causas finales, que se complementaban con las causas eficientes, es decir, las que son tirón desde adelante con las que son empujón de atrás. Y es curioso, tú mismo lo has dicho, que la palabra destino, que por un lado tiene el sentido que antes hemos comentado a propósito de predicciones astrológicas, de que hay algo que te condiciona desde atrás y te hace seguir para adelante, en el lenguaje vulgar se dice en el sentido del destino que le espera a uno, es decir, que se le pone por delante y que incluso a veces es un destino que consiste en una colocación, el destino, como se decía en otros tiempos, de un funcionario a tal o cual cuerpo o a tal o cual, o tal o cual sitio, ¿no? Efectivamente, son dos formas del mismo truco, las causas eficientes y las finales, Y si no fuera un poco demasiado abstracto y tan tarde, tal vez pues, se podría intentar ligar esto con lo que antes he tratado de explicar de cómo este truco nace con respecto a la predicción de futuros. No sé si has encontrado ya alguna cuestión más que quisiera sacar.
No, esto del futuro que estabas diciendo también me parece importante, ¿no? Porque lo que está claro es que esto de saber las causas, pues siempre es exactamente, es una previsión. O sea, es un poco la creencia en los resortes, o sea, en que uno ha visto los resortes de lo que ha pasado en el pasado y para proyectarlo siempre hacia adelante, pues para que, pues eso, pues para que las pistolas sigan disparando igual de bien y todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Un poco, pues que la técnica es lo que está aquí entre medio, ¿no? Y si no fuera por la técnica, pues, bueno, por lo menos, claro, no lo sé, digo, por lo menos si no estuviera aquí la técnica, a lo mejor por medio, pues eso del futuro a lo mejor no estaría tan claro, o no lo sé, no lo sé.
Sí, y además, aparte de la técnica, está en la ciencia misma, está la cosa, porque tú has oído hablar muchas veces de que hoy día el único criterio que demuestra la verdad de una afirmación científica es que se la compruebe, es decir, que se haga, como ellos dicen, una predicción con éxito. De manera que eso es lo que liga las dos cosas. Es decir, ¿es verdad algo que se ha dicho respecto a relaciones pasadas entre hechos ya pasados? Bueno, es verdad si efectivamente yo puedo preparar un experimento que tenga éxito en el cual las cosas se enlacen de la misma manera. De manera que la predicción con éxito se convierte en garantía de la verdad.
Poco de teoría y acción, el prestigio de los hechos, ¿no? Del hecho ya consumado, acabado, expirado, ¿no?
Sí.
El prestigio de lo que está muerto ya.
Ya, pero es importante que este prestigio de los hechos, que son por definición pasados, está fundado siempre en esta imaginería del porvenir y de la posibilidad de la predicción.
Sí. Tengo alguna cosa más, no sé si...
No sé si quedan llamadas esperando todavía.
Pero no va a dar tiempo a incluirlas, yo creo, o sea que mejor...
Sí, pues termina. No, termina si quieres porque sí, tienes un minuto.
No, simplemente iba a recordar una noticia que me impresionó bastante. Hace poco pues se quemó una discoteca y también debieron morir algunas personas, ¿no? Unas decenas. Entonces pues enseguida salen pues las noticias, los periodistas y tal, pues pidiendo culpables, ¿no? Pidiendo nombres propios de gente. Y luego, claro, el Estado pues esto debe asumir también bastante a su gusto, eso de tener que pagar indemnizaciones, un poco asumiendo que él es el Dios todopoderoso que da la muerte y da la vida y todas estas cosas. Bueno, era simplemente algo así, no sé si os aprovechará.
Sí, sí, con eso terminaremos justamente, porque, gracias, salud, porque se trata de hacer notar una cosa que es que a las masas de individuos, como se les somete a esta necesidad de la causa, generalmente se les enseña que se queden cortos, incluso en esta investigación de la causa. Porque, por ejemplo, en lo de la discoteca o en accidentes por el estilo, lo primero es buscar los responsables, queriendo decir que la cosa está pues en que no se han preparado las salidas de la discoteca debidamente bien, que los materiales que el empresario ha empleado no eran adecuados y cosa por el estilo. A nadie se le ocurre poner en cuestión la institución misma de la discoteca. Y esto, por supuesto, en casos mucho más graves como es el de la circulación automovilística aparece más claro. Siempre se echa la culpa primero al que va con el coche al lado, al cual se le puede llamar cabrón como está mandado. Después en que las ordenanzas municipales no son lo bastante buenas y que se podía hacer esto o lo otro y que en el extranjero las cosas marchan mejor. Y generalmente en la investigación de causas nunca se llega al verdadero fundamento abstracto. De manera que el ejemplo de la discoteca no venía mal con respecto a todo esto.
Bueno, pues por hoy interrumpimos ya la charla y el próximo viernes, si no hay novedad, estaremos de nuevo con vosotros. Salud.
Atención, atención. Procedente de África, vía Palma de Mallorca, se anuncia la salida del primer LP